hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Uno de los criterios para este programa de hipótesis ha sido el que no tenga relaciones temporales. Sin embargo, este año ha sido un año difícil y por otro lado es un año para celebraciones. Por un lado, nuestra vieja buena radio, que ahora se denomina Radio UNAL, va a cumplir 30 años. Y de forma también, no digo que coincidencial, pero sí de forma connatural, Hipótesis cumple 25 años de estar al aire. Hipótesis ha tenido durante todo este tiempo, iba a decir que un cuarto de siglo, pero se me estremecen los huesos y lo llego a decir tan duro. Ha tenido como norte poner de manifiesto las actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus profesores, de sus estudiantes, de sus grupos de investigación, de la parte administrativa. Y en este año, en donde ya tenemos más de un año de pandemia, tengo mucho, pero muchísimo gusto de que nos acompañe en una serie de programas la profesora Lucy Gabriela Delgado del Departamento de Farmacia, quien ha tenido una labor significativa y muy importante en estos asuntos de la pandemia a nivel distrital, a nivel de Bogotá. Y desde luego, esas actividades pues resuenan en el ámbito nacional, puesto que hemos sido testigos de una gran cantidad de situaciones en donde el ejemplo de Bogotá y el contraejemplo de Bogotá también ha sido utilizado. Así que primero que todo, Lucy Gabriela, muchísimas gracias por participar en esta serie de programas que la hemos denominado la pandemia que nos tocó vivir, porque definitivamente son pocas las generaciones, así que hay que saltar varias generaciones para que alguna persona tenga la posibilidad de decir yo viví una pandemia. Nosotros la estamos viviendo. Y gracias a las labores tuyas en conjunción con el Distrito Especial de Bogotá y su Secretaría de Salud, pues hemos tenido posibilidades de estar informados y sobre todo bien asesorados. Así que, de nuevo, muchas gracias, Lucy Gabriela, y principiemos haciendo algunas consideraciones generales acerca de cómo va esta epidemia que ya tiene más de un año de existencia.
Bueno, mi querido profesor Mauricio, muchas gracias por la generosidad en esa presentación y por la invitación a este espacio tan importante que se ha mantenido además en el tiempo, lo cual indica que la vigencia de los temas que usted tiene a bien plantear y presentar acá pues mantienen una audiencia y hacen que este programa sea de total interés, no solamente para la comunidad académica de la universidad, de la Facultad de Ciencias, sino pues de interés para el resto de nuestros oyentes que así no tengan esa formación tan técnica, pues seguramente están muy interesados en los temas que aquí se abordan. ¿Cómo va esta pandemia? Ese efectivamente ha puesto, diríamoslo coloquialmente, en jaque a la humanidad. Los impactos a todos los niveles pues ya son evidentes, y después de un año, a pesar de tener tanto soporte en la ciencia y de haber avanzado sin duda alguna pasos gigantescos, así no parezcan, que hay quienes se atreven a plantear que si esta pandemia nos hubiese tocado en otros momentos, probablemente los impactos y el desastre serían de términos mucho mayores. Nosotros viendo las oportunidades también derivadas de la pandemia y siendo lo más objetivos posibles, a pesar de toda esta cantidad de muerte, de impactos en la educación, de impactos sociales, de impactos culturales, económicos, sin duda alguna, pues la pandemia ha desnudado el interés y la importancia sobre las ciencias, y particularmente sobre las ciencias básicas biomédicas, sobre las ciencias de la salud y sobre la salud pública. Nos plantea un reto importante, sobre todo a los países en vías de desarrollo, no solamente ya por lo que veíamos al principio de esta pandemia hace un año, donde países como los nuestros y nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior, particularmente en Colombia y especialmente en Bogotá, juegan un papel muy importante y jugaron un papel estratégico fundamental para esa parte que era crucial en ese momento histórico de la pandemia, y era el diagnóstico. Cómo las estrategias de biología molecular permitieron poner a disposición del servicio de salud las condiciones ideales para hacer un diagnóstico, posteriormente todas las ciencias y el conocimiento tratando de comprender cuáles eran las consecuencias, el lugar anatómico donde se estaba albergando el virus, conocer los mecanismos fisiopatológicos del SARS-CoV-2, el agente etiológico de esta enfermedad denominada COVID-19, para poder manejarla clínicamente mejor, para poder sacar a estos pacientes que empezaron a ser estados graves y que fueron los que en un mismo punto tiempo empezaron a colapsar los sistemas sanitarios del mundo y estar asociados, por supuesto, a la morbimortalidad que se asocia con esta pandemia. Comprender que no teníamos una salida terapéutica, a pesar de que los esfuerzos del mundo también se centraron en un comienzo en buscar esos antivirales específicos para buscar controlar una enfermedad infecciosa, ya conociéndose obviamente desde muy temprano en el mundo, y gracias, repito, a la ciencia, cuál era el virus, a qué familia pertenecía, cuáles eran sus características y sus posibles blancos terapéuticos para controlarlo. Hasta el punto que todo eso en su conjunto nos llevó a abrir una puerta de esperanza como son las vacunas, y pues lamentablemente ahí nosotros no somos jugadores importantes, los países en vías de desarrollo, somos consumidores como todo lo que proviene de la ciencia, pero no somos desarrolladores. Ese privilegio pues lo tienen los países que comprenden la importancia de invertir en ciencia y tecnología a largo plazo. Pero bueno, por fortuna como humanidad, hoy estamos con unas esperanzas profilácticas con medicamentos que nos permitirían eventualmente retornar a actividades que denominamos normales o prepandémicas, en donde, bueno, no tendríamos que tener tantas restricciones, limitaciones, pero sobre todo donde no se cobrarían el mismo número de vidas que ha tenido esta pandemia a lo largo de este año. Vamos como humanidad, finalmente termino diciendo que vamos con unos avances significativos, aunque aún falta mucho, aunque ahora hemos migrado a un escenario de negociación mundial, a un escenario de conciencia colectiva sobre la importancia de declarar a las vacunas como un bien sanitario público mundial y que no se queden exclusivamente para aquellas naciones que tengan o la posibilidad de producirlas o la posibilidad de negociarlas porque son su activo o su bien preciado, sino que justamente los países que estamos en desventajas por esa desfinanciación histórica de los sistemas de ciencia y de tecnología y de innovación, pues tengamos la posibilidad de recibir transferencias, de negociar apropiadamente esos desarrollos, empezar a pensar en transferencias, que son, digamos, ilusiones que tenemos y que no están basadas solamente en el deseo, sino medianamente en unas condiciones que nos permitirían soñar con que Colombia retome la producción de estos biológicos. Y bueno, estamos simplemente esperando que las decisiones políticas y económicas que hoy nos dejan en desventaja por no poder tener acceso a esas vacunas, pues se den en las condiciones que permitan que nosotros podamos producir y el mundo pueda tener una salida terapéutica profiláctica adecuada. Hasta que todo el mundo no esté vacunado, el mundo no se librará de esta pandemia, máxime porque a nivel de los mecanismos de acción, la vacuna hasta el momento no sabemos que bloquee la transmisión. Y ante esa posibilidad, pues no tendríamos otra opción que vacunar al mundo entero en un mismo punto tiempo pensando en el control de esta pandemia.
Hay dos asuntos que me impactan de todo lo que nos acabas de decir, Lucy Gabriela. Y ese, por ejemplo, al acordarme unas conversaciones que tenía con mi abuela de una situación de hace un siglo, en donde la denominada gripe española, que realmente surgió en los Estados Unidos, mató a más de 20 millones de personas. Es decir, lo que tú nos acabas de decir es que si esto se hubiera producido hace un siglo, de golpe la matazón, la mortandad hubiera sido comparable.
Sí, es muy probable, porque en la medida en que uno no conozca a su enemigo, en este caso al SARS-CoV-2, sí, iba a ser muy difícil controlarlo. Por fortuna, la ciencia y el desarrollo tecnológico, la identificación de ese agente etiológico a través de sus características feno y genotípicas, en cuestión de días, máximo 2 meses, ya se tenía la identidad de ese microorganismo que puso en jaque en su momento a Wuhan, a la región de Hubei en China, y por lo tanto se supo, entre otras, que la salida más adecuada para empezar a desacelerar el contagio y a tomar todas esas medidas de contención, de mitigación, en todo ese manejo epidemiológico que se le dio apropiadamente, así muchos quieran insistir que no fue lo adecuado, digamos, aquí también hay mucho de política, pero lo que se puede simplemente decir es que las medidas de barrera, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, y hoy en día lo que ha avanzado la ciencia, y sabemos que la aireación o la ventilación de los espacios son medidas adecuadas, oportunas, y son las medidas indicadas que hasta el momento han salvado vidas. Ese tema de los confinamientos, que para muchos era la última salida, decisiones como esas no se pudieron haber tomado si no estuvieran enmarcadas en un conocimiento. Si la humanidad hubiese tenido una salida distinta, muy seguramente las cuarentenas, los aislamientos, el limitar y el bloquear, el sitiar completamente naciones para prevenir o para limitar ese contagio, pues seguramente no se hubieran dado. Todo eso fue gracias al conocimiento científico.
Sí, y además a unas manos políticas y policivas muy fuertes. En el confinamiento en China, en la región de Wuhan, fue exitosísimo, pero fue draconiano. El asunto era o se cumplía, y no había otra alternativa.
Sí, sí, cada nación lo manejó, y yo creo que, digamos, dependiendo el contexto cultural, social y político, cada nación lo abordó de maneras diferentes, en medio de sus posibilidades. Nosotros yo creo que aquí lo hicimos muy bien, pues por supuesto que declaro mi conflicto de interés, como es más que lógico, porque tuve la enorme fortuna, eso sí es una bendición, de haber estado y de estar en un momento como este, acompañando al secretario de Salud en medio de una pandemia, ¿no? Yo llegué aquí hace un año, justamente cuando se había una semana atrás diagnosticado el primer caso en Colombia. Entonces fue una oportunidad única para aprender y de pronto desde el conocimiento para aportar un poco en las miles de cosas que se tenían que considerar para tomar esas decisiones. Entonces, con ese contexto de declaración de mi conflicto de interés, puedo decir que las medidas que se tomaron en Bogotá fueron más que oportunas. Sí. Lo que sucede es que en una ciudad o en un país con esta enorme desigualdad que nos surgió en la pandemia, claramente el empezar a acompañar y acompasar esas medidas sanitarias de barrera, de limitación de la movilidad, de prohibiciones de movilidad, pues tenían que acompañarse claramente de aportes económicos para que las mínimas condiciones vitales de alimentación y de vivienda por las que subsiste una muy buena parte de nuestra población, casi que a diario, tienen que salir a buscar o su sustento diario o sus recursos para pagar un techo a diario, esas condiciones pues claramente se tenían que garantizar. Y de alguna manera eso ha promovido y promovió que clases bajas y medias pues se vieran ostensiblemente afectadas y que esas medidas de limitación de la movilidad, de cuarentenas estrictas, pues afectaran sin duda alguna a ese segmento de la población. Y eso no ocurrió solamente en Bogotá ni en Colombia. No. Esta afectación es mundial. La crisis económica derivada de la pandemia, hay quienes dicen, y ya lo proyectan los econometristas, ya lo proyectan, que pasarán 10 o 15 años en tratar de recuperar las condiciones que estaban económicamente hablando prepandemia. No estamos hablando de que los países ahora ya no sean de cierta renta o que salgan de la pobreza en 15 años. Estamos hablando de que regresen a las condiciones que existían antes de la aparición de esta pandemia.
Sin el ánimo de ser, ¿cómo se llamaría eso? De echarte cepillo, porque no lo mereces. Definitivamente las cualidades son a la vista. Yo creo que quien tuvo la suerte fue la Secretaría del Distrito de contar con tu asesoría.
Ay, muchas gracias.
Lo otro que me aterra en estos momentos, y teniendo en cuenta que ya tengo unos cuantos años encima, es que me acuerdo de un sitio que quedaba por la calle 54 o 55 con carrera décima aquí en Bogotá, que se llamaba el Instituto Samper Martínez. Y ahí se tenía la posibilidad de recurrir cuando era necesario tratamientos contra las mordeduras de perro, ratas y murciélagos que portaban la rabia. Y se tenía también una fábrica de vacunas contra la viruela. Bueno, vacunas tradicionales en donde no se tenía el grado de sofisticación que después vamos a tener oportunidad de que nos expliques, Lucy Gabriela, con las espectacularidad de lo que se inventaron para las vacunas en este tiempo. Y uno mira con no únicamente con tristeza, sino con melancolía, cómo esa capacidad se refundió, esa capacidad se perdió, y finalmente, en estos momentos, existe pues toda una propuesta por parte de Becol, una famosa empresa de productos veterinarios, de volver a hacer vacunas. ¿Qué pasó, Lucy Gabriela? ¿Y cuál va a ser esa posible vinculación de este tipo de sectores como para poder recuperar esa preeminencia en la producción de, como se dicen ahora, biológicos para las vacunas?
Bueno, yo agradezco mucho esa pregunta, porque me permite exponer de manera optimista lo que yo creo que debería pasar y que puede pasar siempre y cuando haya una voluntad política expresa que aparentemente ya existe, tanto por parte del gobierno nacional, pero expresamente por parte del gobierno distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ¿no? Ella ya lo ha manifestado con toda claridad y claramente en el sector salud con el doctor Alejandro Gómez, que es nuestro secretario de salud. Ellos tienen muy clara no solamente la necesidad, sino el mecanismo por medio del cual se pueden llegar a volver a retomar esas empresas y se pueden volver a retomar las ideas relacionadas con la producción y quizás de cara al menos al autoabastecimiento de este tipo de medicamentos para suplir esta necesidad. Es decir, coyunturalmente el pensar en tener vacunas frente a COVID es una oportunidad para volver a poner en la escena pública la posibilidad de producir medicamentos de origen biotecnológico, o biológicos o biotecnológicos. ¿Qué pasó? Yo creo que aquí hay dos factores. Este es una posición absolutamente personal. Es una lectura, digamos, con la que pueden coincidir otros, pero no es algo, digamos, como debidamente analizado, discutido con otro grupo de quizás de personas que puedan o no estar en la posibilidad de analizar qué pasó. Yo lo resumo quizás en dos factores que nos jugaron en contra. Lo primero es creernos subdesarrollados. Y en ese sentido de pensar en el subdesarrollo nos creímos el cuento de que nosotros no estábamos a la altura de los grandes laboratorios y era mejor cerrar que atender las recomendaciones que hace dos décadas, hace 21 o 22 años, la Organización Mundial de la Salud visita los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, les hace una serie de recomendaciones al centro más grande de producción que tenía el país, que de vacunas específicamente, contra difteria, contra el tétano, contra tuberculosis, contra la fiebre amarilla, vacunas antirrábicas. Claro, con fines veterinarios. Todo esto se tenía en el Instituto Nacional de Salud. Se hace una visita con fines de valoración de estándares de calidad. El mundo ya hablaba de buenas prácticas de manufactura. Nosotros lo hacíamos con lo que había, pero con lo que había era toda una infraestructura que era necesario hacer como el escalamiento, un plan de mejora. Un plan de mejora para el cual había que invertir recursos, dicen los expertos. El doctor Jairo Viedo, que estuvo al frente de ese gran proyecto, menciona que podría costar entre 12 millones y 15 millones de dólares. Era la actualización de ese gran laboratorio bajo buenas prácticas de manufactura, cumpliendo estándares de calidad. Y lo que hizo el gobierno fue cortar y decir, esto es demasiado dinero. No tuvieron la proyección en el tiempo, no fueron visionarios, aun cuando el propio ministro del momento de hace dos décadas, el propio director del Instituto Nacional de Salud y el doctor Jairo Viedo como responsable de la producción de estos activos, hicieron el proyecto, plantearon las necesidades a nivel de infraestructura y financieras en general que se requerían, y lo fácil fue guardar el proyecto y decir, nosotros no necesitamos. Y el segundo factor, y termino con esto, es el que ya había una presión de mercado, digámoslo de esa manera, y de negocio, en donde las grandes multinacionales farmacéuticas, pues obviamente se encargaron de hacer las presiones en los distintos países para decir que ellas sí cumplían con esos grandes y elevados estándares de calidad para la producción de estos medicamentos, y lo que hicieron fue para patrocinar quizás unos por encima de la mesa, otros por debajo de la mesa, estas decisiones gubernamentales, y hacernos todavía más dependientes de la investigación y desarrollo de los países desarrollados.
Sí, se nos acabó el tiempo, Lucy Gabriela, pero vamos a continuar con este tema fundamental de las vacunas en la siguiente emisión. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar al tanto de este programa. Les deseamos que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom con la gentil colaboración de Julián Moreno.
hipótesis.